Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Si algo ama este espacio es la diversidad. La oportunidad de abordar temas que nada tienen que ver entre sí y que nada tienen que ver muchas veces con la actualidad más convencional. Y no es que la actualidad no nos interese. ¡Claro que nos interesa! La realidad cubana es un tema recurrente en este programa, ustedes lo saben. Pero la actualidad nos interesa más, mucho más, cuando lejos de exigirnos hablar de ella sola, como si se tratara de un par de orejeras, nos invita a remontarnos a un hecho del pasado o imaginar un futuro relacionado con ella. Entre las películas que Hollywood acaba de postular al premio Oscar se encuentra una titulada Jojo Rabbit. Una película estrenada el pasado 18 de octubre, que aún no hemos visto, pero cuya trama es, en pocas palabras, la siguiente. Jojo Rabbit es el apodo de un niño alemán, muy solitario, que ve cómo su mundo se trastorna cuando descubre que su madre soltera, su madre, está escondiendo a una joven judía en el ático de su casa. Este es un niño que simpatiza con el nazismo. ¿Y por qué ese descubrimiento tiene ese efecto en él? Bueno, por eso. Porque Jojo es un nacionalista fanático que sueña unirse al ejército de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ese descubrimiento, de la presencia de esa joven judía escondida en su casa, este niño tiene que enfrentarse a sus propias ideas con la ayuda de un amigo imaginario y algo tonto, llamado precisamente Adolfo Hitler. Así se llama el amigo imaginario de este niño. La película es una comedia negra, es una sátira y ha recibido los mayores elogios de la crítica. Pero a mí me ha llevado a reflexionar una vez más sobre la supervivencia del nazismo en el interés de la gente, en nuestro interés. Y me ha devuelto al año 2015. ¿Por qué? Ya lo verán.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, yo para que no me ensucie en el mar, yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar.
Amigos, son Adrián, un grupo de niños, y José Luis Perales interpretando esta preciosa canción titulada así, Que canten los niños. Ya verán por qué hemos escogido esta canción para que se escuche en el programa de hoy.
Y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Para el que no se...
niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Que canten los niños que hacen la voz, que hagan.
Amigos, si sí hay un capítulo sobrecogedor en la historia europea del siglo XX, ese capítulo fue el protagonizado por los nazis. El impacto de la barbarie perpetrada por Adolfo Hitler y sus miles y miles de seguidores fue tal que aún hoy, tantos años después, cualquier noticia relacionada con aquellos hechos ocupa la primera plana. La gente no se cansa de asomarse a ese abismo. Y no se cansa de asomarse a ese abismo porque reconoce en él lo más inquietante, lo más aterrador. ¿Y qué es eso? Bueno, la capacidad del ser humano para encarnar el mal. Del ser humano civilizado, del ser humano cuya apariencia no es la de un salvaje, sino la de cualquiera de nosotros. Hace solo algunos años, las autoridades alemanas juzgaron a un anciano de 93 años. En el año 2015, si no me equivoco. A un anciano acusado de haber sido testigo y en cierta forma cómplice pasivo de las muertes de unas 300.000 personas. Escuchen ustedes lo que dijo uno de los cables difundidos por la prensa internacional. La justicia alemana comenzará mañana el que podría ser uno de los últimos grandes procesos por los horrores de Auschwitz. Un exmiembro de la SS será juzgado por complicidad en 300.000 asesinatos, es decir, por su trabajo en el tristemente célebre campo de exterminio nazi. La Fiscalía de la ciudad de Hannover acusa a Oscar Gröning, este señor, este anciano, de haber trabajado en la plataforma ferroviaria a la que llegaban trenes cargados de presos de Auschwitz. Su responsabilidad era registrar el equipaje que dejaban, examinar su contenido, separar el dinero y enviarlo a la central de la SS en Berlín. Quizás deba recordar que las SS fueron unos cuerpos no solo militares, sino políticos, policiales, penitenciarios y de seguridad de la Alemania nazi. Esos grupos o escuadras comenzaron siendo la guardia personal de Adolfo Hitler, hasta convertirse en una de las más grandes y poderosas organizaciones dentro del llamado Tercer Reich. Y no temían, estos escuadrones, actuar brutalmente contra civiles y prisioneros de guerra. Este hombre, este anciano, Oscar Gröning, llamado por la prensa el contador de Auschwitz, era consciente de que los presos catalogados como no aptos para trabajar, en su inmensa mayoría judíos, eran enviados a las cámaras de gas directamente tras su llegada al campo. En el año 2015, hace solo 5 años, las noticias sobre este caso no dejaban de sucederse y leyéndolas, yo recordé también un reportaje procedente de España publicado por el diario El País y firmado por John Lichfield. Un reportaje que leí hace años y que conservé porque es uno de esos reportajes ante los cuales uno acaba quedándose en silencio, apabullado por lo que acaba de descubrir o de comprobar con una claridad que hasta ese momento uno no tenía. Y he pensado que este reportaje podría ser motivo de interés para ustedes, porque en él se habla de algo que debemos cuidar: la memoria personal y la memoria colectiva.
Thank you.
su compañero. Sabía que iba al matadero. Cuando ya hubo anochecido, lo trajeron mal herido y pensé que inútil vocación. Solo era un niño.
Es el grupo Mocedades interpretando una bella canción, Solo era un niño, una canción cuyo tema es la partida a la guerra de un jovencito. Este reportaje al que acabo de referirme, escrito en el año 2010, este reportaje que yo he guardado, daba la bienvenida a una película francesa que acababa de estrenarse y que estaba siendo motivo de desasosiego para muchos franceses. La película se titula La Redada. Todos ustedes saben que una redada es una operación policial destinada a atrapar de una sola vez a un grupo de personas. Una redada es lo que debe estar haciendo en este momento el gobierno cubano en lo que se refiere a ese grupo de opositores que se identifican a sí mismos como clandestinos, ¿verdad? Eso es una redada. Pero escuchen lo que decía este reportaje. A Francia le gusta apuntar su cámara hacia su propio pasado, bueno y malo. Pero uno de los más oscuros eventos en la historia francesa moderna había sido casi prohibido en el cine de ese país hasta ahora. La redada. Una película que acaba de estrenarse es la primera película en ocuparse del más notorio episodio en la persecución de los judíos franceses durante la Segunda Guerra Mundial. La película, que fue largamente celebrada por quienes asistieron a funciones privadas, cuenta la historia. Escuchen esto. Cuenta la historia del arresto de 13.000 judíos parisinos, incluyendo 4.000 niños, por la policía y los gendarmes franceses en julio de 1942. Los judíos, la mayoría de ellos nacidos en Francia y profundamente integrados a la vida parisina, fueron hacinados, es decir, amontonados en un gigantesco estadio de ciclismo cerca de la Torre Eiffel. Casi todos murieron en los campos de concentración nazis.
Estuve buscando en mi arca interior la que guarda en mí los recuerdos. Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto. Trajín de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi. Estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca vi. Sueños, ¿en qué ruta lo?
cerrado las puertas que me llevan a mi jardín. ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui. Quizás él tenga la llave del cofre. Me llegó y me dijo que te alejaste de mí. Te pido perdón, contesté. Estaba tratando de huir, de ser lo que todos querían de mí, así me olvidando quién fui. ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado?
Es John Nelson, amigos, interpretando una linda canción titulada El niño que fui. La redada, esta película a la que me refiero, estrenada en el año 2010, hace solo 10 años, llegó a los teatros para simbolizar, escuchen esto, la entusiasta participación en el Holocausto de muchos, no todos, claro, oficiales y policías franceses. No alemanes, franceses. Pero también servía para representar los esfuerzos de muchos otros franceses comunes para proteger a los judíos del arresto y de la deportación. Las autoridades colaboracionistas en París llegaron a rodear a 25.000 judíos el 16 de julio de 1942, pero casi la mitad logró escapar. Señoras y señores, es la población. Eran los franceses de a pie los que estuvieron dispuestos a colaborar con el ejército alemán y reunir, rodear a 25.000 judíos en julio de 1942. Es decir, que estos franceses se pasaron al bando nazi, decidieron actuar como ellos. ¿Resultado de qué? ¿Resultado de qué? Del terror que existía en el país en esos momentos. La gente estaba dispuesta a traicionar todos sus ideales con un solo propósito: salvar el pellejo. La película, esta película, La Redada, seguía diciendo John Lickfield, el autor de este reportaje, la película seguramente causará un shock en el público más joven y en las escuelas. El entonces ministro de Educación de Francia, Luc Chatel, dijo que se aseguraría de que llegara esta película a todos los estudiantes de 17 y 18 años en una nueva red de vídeo para las escuelas. El entonces expresidente Jacques Chirac saludó la voluntad del film de retratar imágenes atroces de oficiales en uniformes franceses separando a madres de sus hijos y tirándolos brutalmente en vagones de la muerte. Señoras y señores, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tiene que haber sido para muchos franceses ver cómo un buen número de compatriotas suyos se convertían en cómplices de los nazis, en aliados de los nazis! Yo no puedo leer estas cosas, como ustedes sospecharán, sin pensar en esos cubanos que han estado dispuestos a colaborar con el gobierno actual, delatando a sus vecinos, delatando a sus parientes, delatando a buenas amistades. ¿Para qué? Para congraciarse con el gobierno. En un artículo periodístico, Chirac el expresidente de Francia, recordó que poco después de su arribo al Palacio Elíseo en 1995, se convirtió en el primer líder francés en admitir oficialmente que el Estado de su país había jugado un rol activo en el Holocausto. Y dijo Chirac, no puede haber una gran nación, una unidad nacional, sin la voluntad de recordar. Es decir, que un país donde los ciudadanos son capaces de hacer lo que hicieron algunos franceses durante la ocupación nazi, necesita recordar eso, para ver si la vergüenza que le produce a ese país le impide volver a actuar de una manera similar.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanza, como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos, de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como saben, el programa de hoy tuvo que dar espacio en su primera parte a esa transmisión importante desde Washington. Nosotros hemos estado grabando esa primera parte para que ustedes puedan escucharla si lo desean después en internet o por la madrugada, cuando el programa se repite. Hoy hemos querido abordar un tema curioso. Un tema relacionado con el estreno en Estados Unidos de una película que está recibiendo las mejores críticas en este país y en otros países. Una película llamada Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit es un niño alemán de 10 años, muy solitario, que ve en esta película cómo su mundo se trastorna cuando descubre que su madre soltera, su madre, está escondiendo en los días del nazismo a una joven judía en el ático de su casa. ¿Y por qué ese descubrimiento es para este niño algo tan complicado? Bueno, porque él simpatiza con el nazismo. A los 10 años era un niño adoctrinado. Ustedes saben lo que es eso. Y encontrar de repente que su madre tenía oculta en la casa a una enemiga del nazismo, fue para ese niño un verdadero trauma. Esta película, repito, que está teniendo un éxito enorme en todo el mundo, Jojo Rabbit, y que acaba de estrenarse y que está postulada al premio Oscar, narra la forma en que este niño tiene que asimilar eso que está pasando en su hogar y enfrentarse también a un amigo imaginario, un personaje llamado Adolfo Hitler. Esta película es una sátira, hay mucho humor en ella, pero detrás de ese humor, negro a veces, hay una gran lección para todos los que se exponen a ella, los que van a verla al cine. Hemos estado hablando de eso y yo les decía que la historia de esta película me ha devuelto al año 2015, cuando se juzgó a un alemán nonagenario por haber sido uno de los militares que esperaba los trenes cargados de judíos que iban a ser exterminados en Auschwitz, el terrible campo de exterminio nazi, ¿no? Y ese recuerdo, el recuerdo de ese juicio del año 2015, me devolvió a un recuerdo anterior, al estreno en el año 2010 de una película francesa donde se narra cómo durante los días de la ocupación alemana de Francia, miles de franceses, señoras y señores, se unieron a los alemanes para perseguir a los judíos en Francia. Judíos que eran sus compatriotas porque habían nacido allí en Francia. ¿Cómo una multitud de franceses estuvo dispuesta a ser cómplice del nazismo en su propio país? La redada, esta película que se estrenó allí en Francia en el año 2010 y que pone al descubierto, insisto, la participación entusiasta en el Holocausto de muchos policías, oficiales e individuos de Francia, esta película sigue la historia de una familia judía entre los cientos de hombres, mujeres y niños que fueron arrancados de sus hogares por la policía francesa. El guión de esa película, La Redada, está basado en las experiencias de Joseph Weissmann, un sobreviviente que tenía entonces 11 años y que pudo escapar de la deportación. A estos judíos franceses se le enviaban al ejército alemán en Auschwitz para ser allí eliminados, asesinados. Pero en realidad, dice Weissmann, vi la película dos veces y nunca la vi en verdad. Fíjense que estamos hablando del hombre en cuyas experiencias se basa esta película titulada La Redada. Él dice que la vio dos veces y no la vio. ¿Por qué? Porque desde la primerísima escena fue como si se me arrastrara a través de la pantalla. Estaba otra vez entre esa muchedumbre de chicos y viejos, hombres, mujeres, gendarmes, militares. Fue como si el tiempo hubiera desaparecido. Es decir, este sobreviviente del Holocausto fue a ver esa película basada en su vida y fue como si no la viera. Porque lo que empezó a ver en la pantalla fueron sus recuerdos, los rostros reales de lo que él vio, de lo que él vivió. Y este reportaje que yo conservo continúa diciendo: a Francia le ha tomado medio siglo enfrentar su parte en la persecución y masacre de los judíos a manos de los nazis. Es más, tomó incluso más de 3 décadas que el tema siquiera pudiera tocarse abiertamente en Francia. Un documental suizo, estrenado en 1969, y cuyo tema era precisamente este, el colaboracionismo y la persecución de judíos en Clermont-Ferrand, una ciudad de Francia, ese documental fue prohibido en las pantallas francesas hasta 1981. A los pueblos, amigos, y este soy yo ahora improvisando, a los pueblos a veces les cuesta mucho trabajo admitir las culpas que tuvieron. Desde entonces, el destino de los judíos en Francia entre 1940 y 1944 es un tema que han tocado varias películas francesas. Es decir, desde la aparición de ese documental suizo estrenado en 1969 y visto en Francia por primera vez en 1981. Desde entonces, varias películas francesas se han interesado en el tema de la complicidad de los franceses con los nazis. Pero solo un par de esas películas incluyeron referencias a la redada que tuvo lugar en julio de 1942. Esta película, La Redada, es la primera que hace de ese suceso su tema central. La película, repito, sigue la historia de una familia judía, la familia de Joseph Weissmann, que también emocionado dijo lo siguiente: nadie podría haber contado mejor esta historia. El estadio de ciclismo, el modo en que se veía, lo que se sentía allí, está representado tal como en 1942. Es decir, que este testigo de lo que ocurrió ese mes, ese año, allí en París, estaba de acuerdo en que la película calcaba lo que él había visto y sufrido. Ese velódromo, es decir, ese estadio donde se celebraban carreras de bicicleta, escuchen esto, fue demolido tras la guerra, en parte por las asociaciones que despertaba, y fue reemplazado por varios edificios de apartamentos. Para crear la película o para filmar la película, se creó una réplica de la mitad del tamaño original en Hungría. En Hungría. Amigos, las autoridades francesas no quisieron que ese estadio sobreviviera. ¿Por qué? Porque ahí se habían encerrado miles de judíos que fueron enviados a las cámaras de gas en Auschwitz y otros campos de exterminio. Nazis todos. Según Serge Klarsfeld, un veterano activista francés a favor de la conservación de las memorias del Holocausto, según este hombre, el mayor logro del film es que compensa la completa ausencia de imágenes históricas, porque no hay una sola fotografía que recuerde lo que pasó allí. Esto es tremendo. Que tuviera lugar esta redada, este hecho terrible en ese estadio de París, y que luego no solo se demoliera el estadio para que ni siquiera ese lugar quedara, sino que se desaparecieran todos los documentos y las fotografías de lo que sucedió ese mes en Francia. Se estima que entre 1940 y 1944 fueron deportados desde Francia 76.000 judíos. Se cree que solo unos pocos miles sobrevivieron a los campos de la muerte del nazismo. Señoras y señores, la historia abisma. Y todos los que estamos vivos y vemos lo que ha sucedido en el mundo y en nuestros países, debemos aprender de la historia para que ciertos hechos no se repitan. Nada, que gracias a esta película, la historia volvió a recordarles a los hombres que ella, la historia, puede ser tan voluble como ellos, tan cambiante como ellos. Esta película volvió a recordarles a los hombres que el pasado puede ser tan sorprendente como el futuro, porque muchos no sabían nada de lo que había sucedido allí en París. Esta película volvió a recordarles que no todo lo que ellos creen sepultado tiene intenciones de permanecer sepultado. Y eso es algo que todos debemos tener muy en cuenta. Quien piense que mirando al futuro, solo al futuro, va a librarse de todo el mal que ha hecho y que parece quedar a sus espaldas, se equivoca. Hay pasados, amigos, que el día menos pensado se sacuden el polvo que se les ha echado encima, dan una zancada y se plantan delante de nosotros para mirarnos fijamente a los ojos. A mí no me cuesta ningún trabajo pensar en que un día, el reciente pasado cubano se va a plantar delante de todos nosotros y va a mirarnos fijamente a los ojos.
Cuando tú naciste, yo apenas tenía 6 años. ¡Qué gran alegría! Pronto tendría un hermano. Y llegaste tú a las 9:10, una mañana a fines de mayo. Y tan grande fue aquella ilusión, que como pude te tomé entre mis brazos. Ya me había olvidado que quería un hermano.
Cuando fui creciendo, grande, aunque te
Amigos, Pimpinela, interpretando una canción titulada En lo bueno y en lo malo. Yo debo decir que entre las reseñas de Jojo Rabbit, la película postulada al premio Oscar que dio pie al programa de hoy, hay una crítica de Diego Brothersen donde se recuerdan y se dicen varias cosas interesantes. Recuerden que esta película, Jojo Rabbit, está compitiendo en estos momentos por el premio Oscar. Hay que ver qué sucede con ella. ¿Qué premios se lleva? Porque los actores también están postulados. Pero Brothersen, este crítico recuerda lo siguiente. En 1938, Charles Chaplin comenzó a imaginar su nuevo proyecto cinematográfico luego de la película Tiempos Modernos. El resultado de esas ideas se filmaría en El Mayor de los Secretos a lo largo del año siguiente y tendría su estreno mundial en diciembre de 1940. Es decir, que este nuevo proyecto de Chaplin se filmó en absoluto secreto. Nadie sabía qué estaba haciendo este hombre. Durante todo ese tiempo, no fueron pocos los artículos periodísticos que pusieron en duda la pertinencia del gran actor y cineasta británico a la hora de crear, como había dicho, una comedia sobre Hitler. ¿Se imaginan ustedes la inquietud que causó la noticia de que Chaplin quería hacer una comedia sobre Hitler, ese monstruo que estaba asesinando y asesinaría a miles y miles de personas más? Chaplin escribiría poco antes del lanzamiento comercial del Gran Dictador su película lo siguiente. En cuanto a ver a Adolfo Hitler como alguien gracioso, si no podemos reírnos a veces de Hitler, dice Chaplin, entonces estamos más perdidos de lo que pensamos. Hay algo saludable en la risa, en el poder de reírnos de las cosas más sombrías de la vida, de reírnos de la muerte, incluso. De reírnos de la muerte, incluso. ¿Cómo no pensar en nosotros los cubanos, que tanto nos hemos reído de la muerte y que hemos encontrado en el humor una forma de sobrevivir mil y una dificultades? Ustedes lo saben mucho mejor que nosotros. Hablando de Jojo Rabbit, Brothersen, este crítico, apunta que en el corazón de este relato late una fábula amable en contra del odio hacia el otro, y que es a veces un relato de crecimiento con implacable moraleja. Sí, este niño Jojo Rabbit parece contarnos un cuento de fábula, pero detrás de ese cuento hay una lección para todos los adultos que vayamos a ver esta película. Quizás algunos de ustedes se pregunten por qué la película se llama Jojo Rabbit. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, rabbit es conejo, como ustedes saben, en inglés. Entre las escenas de la película se encuentra una donde los compañeros simpatizantes del nazismo de este niño lo obligan a matar un conejo para poder demostrar o para demostrar que él era digno de pertenecer a las juventudes hitlerianas. Tiene que matar un conejo. Este niño lo intenta y fracasa. Fracasa y sale huyendo. Fracasa y sale huyendo. Y es entonces cuando los amigos, burlándose de él, le dicen Jojo Rabbit, Jojo Rabbit. Es el apodo que le ponen cuando comprenden que este niño no tiene la crueldad que ellos exigen que se tenga para ser uno parte de las juventudes hitlerianas. Debo decir que esta película está basada en un libro, ¿no? Y que en ese libro escuchamos al niño, que pronto será un jovencito, hablar y hacer declaraciones sobre sus ideas, sobre su simpatía por Hitler. Y entre las cosas que dice este niño están cosas como estas. Nuestra raza, la más pura de todas, no tenía suficientes tierras y muchos de los nuestros vivían en el exilio. Otras razas tenían más hijos que la nuestra y se estaban mezclando con nosotros para debilitarnos. Corríamos un gran peligro, pero el Führer confiaba en nosotros los niños. Era especialmente peligrosa esa raza porque había tomado de nosotros nuestra piel blanca para engañarnos con más facilidad. Empecé, dice el niño, a sentir un temor clínico a los judíos. Eran como los virus que nunca había visto, pero causaban la gripe y otros padecimientos, según me habían enseñado. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a un niño adoctrinado para que actúe como quizás debió actuar alguna vez aquel llamado hombre nuevo.
Cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que la ventana se puede ir a abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena.
Mejor perderse que nunca embarcar.
Y así, amigos, con Adrián Coti interpretando Color Esperanza, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuán lejos nos ha llevado Jojo Rabbit, esta película postulada al premio Oscar, que en estos momentos triunfa en muchos cines del mundo y cuyo protagonista, un niño alemán adoctrinado, programado para simpatizar con un dictador, nos resulta a los cubanos tristemente familiar. Hasta pronto.